Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta, la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacalle.
Muy bien, Anatol.
Traducción.
Parece un jilguero.
Un jilguero.
Él no sabe lo que es jilguero, ¿verdad, Jamal?
Pepito, Pepe. En el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
De Lampton, Habana, Cuba.
Atención, atención, Cuba. Detrás de los controles, en la esquina caliente, el operador de esta noche, Everett, el refrigerador, San Manat.
De Chicago, Illinois.
Oye, te cayó.
Dios mío.
¿Quién te peló?
Así mismo.
¿Te cayó piojo?
Qué lindo, ¿verdad? Qué sutil, Guajiro Peña. Bueno, ya lo oyeron. Calentando, él dice. Calentando en el bullpen, él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano. Aunque toda la semana lo agarran y le dan pescozones porque se equivoca. Orlando, el Guajiro Peña.
Bueno, sí dice las cosas. Así, si los que critican fueran millonarios por las cosas que hacen, no fallarían tanto los que critican. ¿Tú sabes eso? Que los que critican son los que más fallan.
Pero Guajiro, no
y
es
el que
no
falla, el que rectifica, no falló. ¿Qué te parece? Oye, Guajiro, ¿cómo estás?
No, te ha hecho un plumo.
Te la llevaste, Rafael.
Estás asombradísimo.
Guajiro, presenta tú ahí a Rafael, por favor. Ponte útil.
Pero bueno.
Presenta a Rafael.
Bueno, ayer, después de ayer, yo no sé qué voy a hacer con la corbata la de ayer. Porque la corbata de ayer le puso el dedo en la llaguita.
Menos mal, tú siempre ahí. Estoy nervioso contigo. Sí, lo que
en
vas
la
a decir.
Llaguita, ¿por qué esa corbata, Rafael? Bueno, hoy trae una corbata que parece un plátano. Color plátano, ¿no?
Color plátano.
Pero tiene otro color.
¿Tú sabes que esta corbata es de la
tiene
la misma?
Tiene otro color. Sí, como un plátano. De esos chiquiticos que son guineitos, que después que están maduros se ponen con distintos colores. Patajito. Eso es lo que manzana. Parece la corbata, ¿viste? ¿Sí? Como inventa Guajiro, caballero.
No, eso es película.
No, pero
yo después que terminemos el programa te voy a enseñar lo que te dice la corbata esta.
Esa de seda, ¿no?
Hombre, todas mis corbatas.
Tiene una parte que tiene rojo, ¿qué cosa es?
Son figuritas.
Figuritas
de deportes olímpicos cada una.
¿Sí?
Esta corbata es de la misma... De la misma organización que traje la de ayer.
No, yo te quedo. Pero tú te quedas con esa. La otra es la que yo quiero. La de ayer.
Esta no te gusta.
Muchacho, caramba.
Candalosa, parece un plátano, tú dices.
Sí. Bueno, Rafael, hoy el programa mío. Estoy terminando con. Ayer terminé con La Habana, el segmento mío. Hoy es Matanza. Donde primero se jugó béisbol y estoy sorprendido. Me costó 6 segmentos para terminar los de La Habana. ¿Tú sabes cuántos peloteros hasta ahora han jugado de Matanza en Grandes Ligas?
300 y pico.
No, porque oye, 77 fueron de La Habana.
Sí.
Estos son
no,
12 y uno más. Así. Increíble.
¿Nada siendo, más que eso?
Sí, 13.
Oye.
Y el último que aparece por... Es Valdivieso, pero hay una cosa aquí que tengo que mencionar después en el segmento mío. Pero bueno, déjame dejar hablar a la calle un poquito porque se pone celoso. Este muchacho, yo no sé qué le pasa. Lacayo, ¿cuántos lesionados tú crees que hay del campo de entrenamiento de los 30 equipos hasta ahora?
Ya van 5 días consecutivos que leo de 1 o 2 pitchers que van a tener que tener la operación Tommy John.
82 lesionados. Ahora pone 83 porque ahora la iglesia, al ver una pierna, son las 2 trituradas.
Correcto.
Yo no entiendo eso, Rafael. No, es que
bueno,
estoy
lo vamos a explicar. Como tú no lo entiendes, te lo vamos a explicar por 2º día consecutivo. Después de que Everett, el refrigerador Semanat, me dé la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Recuerden que este programa se repite otra vez a la 1 y 5 de la madrugada.
¿Cómo?
Sí. Sí, así mismo, a la 1 y 5.
Yo me caigo para ir a la 1 y 5.
Sí, Rafael es un fiel. Sí.
A esa hora estoy yo como si fuera la
no, ya, ya hasta ahora me faltan 1000 horas de trabajo todavía.
Sí, aquí se trabaja duro de verdad. Bueno, dos cositas. Primero y más importante, los Texas Rangers básicamente botaron al pitcher cubano José Ariel Contreras, el veterano de 42 años de edad. Lo mandaron a las ligas menores inmediatamente. Ustedes recordarán que Contreras había dicho ya de mucho antes, hace 3 meses, que si no lograba integrarse al equipo de los Texas Rangers, él iba a contemplar el retiro porque no tiene ofertas de ningún otro club. A los 42 años, Rafael, ¿cuántas victorias tiene en su carrera profesional?
78. Y tiene 67 derrotas, que no es malo, eso no es malo. Lo que pasa es que tiene 4.57 de promedio de carrera.
Casi una carrera limpia más alta que el Guajiro Peña.
Exactamente.
¿Okay? Ustedes recordarán que el Guajiro Peña se retiró con un promedio de Guajiro Peña.
¿Cuánto usted tenía, Guajiro?
No me acuerdo. No.
Pero es una 3.71.
O sea, por
algo
eso.
Por ahí.
No. Por ahí no, tú te retiraste después de 14 años.
Lo que sí me asombró que el equipo de
los Angelinos. Y el Guajiro era más viejo que Contreras, creo que sepa.
Los Angelinos me dejaron fuera el primer mes con 14 juegos pichados y 2.16 de efectividad.
Los últimos dos años.
Dos juegos salvados.
Los dos últimos dos años, como usted tenía ya, vaya, que estaba para silla.
100 años.
Estaba para silla de rueda ya y sí. tenías menos de 3, en serio.
Sí, no.
3.71. Vamos a decir, comparado con Contreras, que tiene 4.57, jugando con unos equipos buenos, porque vamos a estar claros, Guajiro, tú jugaste con...
Bueno, el equipo que mejor yo jugué, la verdad, fue los Tigres de Detroit.
Sí.
Sinceramente.
Sí, pero tú jugaste con los pilotos de Seattle aquellos, ¿no?
Bueno, eso fue cuando vinieron los pilotos de Seattle, sí. Pues, aquella, yo lo seguí yo.
Aquella gente no ganaba a nadie.
Había un Soriano que era mexicano o español que compró el equipo, pero aquello se fue a pique.
Sí. Guajiro, tú sabes que el equipo del Club Alabama, el Central Escambray, le ganaba a los pilotos eso que tú tenías. Entonces, porque no cogían la pelota. Yo estuve leyendo ellos. No, el hecho no solo es que no bateaban, es que le bateaban y no cogían la pelota. O sea, sé que para ganar un juego ahí, tú no tenías detrás a nadie, simplemente.
Yo te digo, no.
Si no ponchaba el tipo, se envasaba porque no había nadie que cogía la pelota.
No por nada, pero yo estaba pensando en el año 63, 64, que gané 12 y 12, que en agosto 10 los Yankees ya habían ganado el campeonato y nosotros estábamos 49 juegos del primer lugar. Y Diego seguía decía, no tenemos chance.
Lo más bonito, Guajiro, ¿cuál es el equipo que tú ganaste 12 y perdiste 20, no?
Sí.
Y fuiste que más...
Bueno, fue un año fantástico que tuve.
Yo sé.
Quedé segundo un ponchado detrás de Camilo, juegos completos, metí Juan Ron con las bases llenas, que sí, yo no lo creía.
Era imposible porque estaba jugando
y
solo.
Y quedé 12 juegos.
Sí, quedé 12 juegos, perdiste 20 porque estaba jugando solo, atrás no había nadie.
Y entonces dije, me voy a poner los tacones bien altos. Le pedí 5,000 pesos a Charlie Finley y reunió todo el estado mayor del equipo. En Detroit fue el último juego que jugamos. Y vino con una chaqueta verde. Él lo usaba así porque decía que ese era el dinero. Sí. Él era tuberculoso desde niño, fíjate tú.
Sí.
Y entonces, dice, me miró a mí, pero no me reconoció. Y dice, ¿dónde estás, Peña? Digo, aquí. Dice, oh, ¿de dónde tú eres, Peña? Digo, de Cuba. Habana, Cuba.
Sí.
Mejor país del mundo. Dice, what's that? Le lo dije en español, tú sabes. Digo, the best country in the world, Cuba. Dice, ¿cuál es el producto que más usa el cubano para sostener su país? Digo, la sugar cane. Dice, para allá te voy a mandar a cortar caña. Y me dio 1,000 pesos de aumento. Esa es historia, ¿sabes?
Sí, tú sabes que Contreras en la pretemporada tiene 10.50 de efectividad.
En 3 aperturas y 3 salidas como relevista.
Yo creo que lo mejor que hace es retirarse porque, vaya, ahora, simplemente hay que quedar bien en la vida. Es un hombre que tiene dinero ya, que ha jugado con equipos muy buenos. Porque hay que pensar que tiene 78 ganados, pero jugó con los Yankees mucho tiempo. Sí. Con las Medias Blancas, que eran buenos equipos. Sí. Ok, no como Guajiro que jugaba con...
Hoy tengo una noticia, pero yo siempre doy las malas, fíjate. Sí. Mike Smith, por muchas razones, yo lo aprecio. Un tipo que jugamos juntos, jugó en Puerto Rico conmigo, y entonces, tremenda persona, y fue uno de los grandes de la historia, un fenómeno. Tercera base, jonronero. Bueno, él, hace 6 meses, él salió en televisión, y yo estaba viendo la noticia, y digo, lo van a nombrar coche de Filadelfia, él no quiere ser coche. Que le habían detectado parte de un cáncer en el colon. Nadie había dicho más nada de eso, ni nada, nada. Lo mismo lo dijo. Hoy salió en la prensa en inglés que cuando tú estás fuerte, te puedes hacer todo lo que tú quieras en la vida. Yo fui pelotero porque me gustaba ser pelotero. Ahora bien, con toda mi fortaleza, fíjate, porque él era fuerte.
Sí, sí.
Dentro de esa fortaleza puede haber algo malo que no se detecta. Y a mí, en una cosa rutinaria, me detectaron un chequeo físico, no sé qué le hacen a uno, cáncer. Pero ya, gracias a Dios, pasó todo y me dijeron que me olvidara de eso, que ya no sé qué le hicieron, no lo operaron ni nada.
Le pusieron tratamiento, yo leí el artículo, le pusieron tratamiento y él está diciendo que uno tiene que pensar lo que la suerte que tiene. Que él estaba en el tratamiento y el que estaba mejor de todo el mundo era él. La otra gente, muchos de ellos estaban que se iban a morir. Figúrate. De todas formas. Y lo veía destruirse. Yo entiendo eso. Okay. Yo he pasado por cosas parecidas.
Ah, tú leíste el artículo, ¿no?
Sí, claro. Yeah. Y entonces él dice, yo salí de eso por este momento, ¿no? Pero la mayoría de los que estaban conmigo, no. Y entonces esa gente yo lo recordaré siempre, que estaban al lado mío y tal cosa. Claro, son gente que lo conocen de ahí, pero lo dicen, sí. Tú eres el tercera base. Porque mucha gente, esa gente ya no se parece a ellos cuando eran jóvenes.
Claro.
Pero como dicen, no, yo soy Max Smith, la tercera base de los Phillies. Ah, no me digas, y salió. Gente que sabía que él no se iba a salvar. Y a él le pusieron quimioterapia y le pudieron controlar el cáncer.
Y lo pararon.
Sí.
Oye, una cosa que iba a decir de la calle. ¿Tú te recuerdas cuando el cubanito metió jonrón que el catcher este de Atlanta lo bloqueó y no lo dejó entrar?
Sí, claro. Sí,
yo quisiera que hubiera sido el catcher cuando Mike Smith metió jonrón número 500.
Le pasa por encima.
Para ver qué iba a hacer, porque Mike Smith ha ido brincando y brincando. Yo nunca había visto esa cosa. Sí. Y todavía lo ponen. A ver si se la atravesaba, ¿a dónde iba a parar el catcher ese? ¿Oíste? Pero no fue así, ¿oíste?
Bueno, Guajiro, te iba a decir que tú eres muy famoso porque en el noticiero de las 12 estaba dando esta misma noticia, que los Texas Rangers votaron al derecho cubano José Ariel Contreras.
Y cuando ¿por qué lo votaron?
Sí, lo votaron.
¿Y tú no estabas diciendo que lo había mandado para la Liga Menor?
Sí, eso significa que te votaron del equipo, del club.
No,
pero oye,
Liga
una votada.
Pertenece a ellos.
Y tú lo sabes muy bien. Bueno, él ha dicho que no, así que es una votada. Y me pregunta Margarita, bueno, y esa efectividad, yo le dije, bueno, el tipo este, José Ariel Contreras, casi una carrera entera más alta que el Guajiro Peña. Entonces me pregunta ella, ¿y cuánto hubiera ganado Guajiro Peña hoy en día? Y yo le dije, con esa efectividad que él tuvo en su carrera, fácilmente 15 millones por año. Pero fácilmente muerto de risa.
Muerto de la risa. Claro.
Muerto de la risa.
No, yo no firmaba, pero yo me quedé declarado rebelde. Le arrancaba los brazos al tipo.
Como Guajiro Peña no entendió ayer lo que pasó con el shortstop cubano de los Tigres del Detroit, José Iglesias, Rafael García Toledo va a tener la gentileza de contarle una vez, suavecito, despacito, cuál es la lesión que tiene José Iglesias para que el Guajiro Peña pueda entender de una vez por todas lo que está padeciendo este shortstop.
Yo lo que estoy viendo es que la entrevista que le hicieron a él, ahí está, las dos piernas rotas.
Oye,
dicho por él.
Él tiene fractura, lo que se llama sobrecarga. Eso es una fisura que le sale en la tibia a la gente. Y puede ser muy grave. Porque un individuo, eso tiene, cuando tiene mucho estrés, que sea, pero no estrés físico, mental, sino físico, demasiada presión. Y el hueso no le da para eso, ¿ok? Le pasa mucho esto a personas que están pasadas de peso, que están gordas, que pesan demasiado, y simplemente la estructura del hueso no aguanta. El caso de él no es ese. Este caso pudiera ser muy grave. ¿Por qué? Porque él tiene las dos tibias, él dice aquí la fractura de las piernas, pero eso de las piernas, que la pierna tiene dos huesos, no es uno solo.
Y él dice también que el año pasado jugó con ese problema, porque ahora no puede.
Claro, porque eso no son fracturas completas, y entonces tienen que buscarla mucho para que se vea que es una fisura. Pero con esa fisura, eso es progresivo. Ahora le duele este año más porque se fue abriendo más la cuarteadura, vamos a llamar, la rajadura que tiene en el hueso. Ahora, ¿qué hay que hacer para que se le quite eso? Un individuo que tiene 24 años y que es un hombre menudito, porque si fuera del tamaño de nosotros, bueno, y engordaba un poquito, bueno, pues tendría mucho, pero es que no pesa nada. Entonces, ¿por qué se le hizo eso? Posiblemente él tenga un problema óseo. Entonces, eso no se le quita. O sea, a lo mejor no, a lo mejor no es eso, a lo mejor le pone un plan con minerales, etcétera, le suelda eso y puede venir. Yo no creo que este año juegue, ¿okay? Pero pudiera ser que no, simplemente no pueda. Eso pasa, le pasa mucho a la gente muy grande también. Pasa bastante, no solo en la pierna, sino en los huesos del pie. Le está pasando a uno de los dos imaguas cubanos que juegan basquetbol, a los muchachos Eto López. Okay. A Brook López se le ha partido los huesos del pie varias veces porque mide 7 pies y pesa 260 libras. Entonces, saltando, esos huesos se le han ido fracturando.
Entonces son más peligrosos que lo que de la espinilla, ¿sabes?
Naturalmente, porque si a ti te da un bolazo y te parten una pierna, lo único que tienen es tablillártela y después se quita.
Yo te hice cuenta lo que me pasó a mí en Chicago cuando estaba bateando, que me dieron ahí. Yo pensé que había sido un tipo que yo había ponchado con las bases llenas que me había dado un tiro. Porque yo, era una cosa increíble que yo estaba sintiendo. Y en la espinilla me dio un tifado eso. Hice un swing adentro de la bola, como yo hacía. Y yo juraba que me habían dado un tiro por la... El pie lo tenía, pero una cosa, Rafael, increíble. El dolor que sentía. Yo no he sentido dolor más dar que eso. Así que eso de la espinilla...
Pero eso fue mejor. Eso fue un golpe. Esto no es golpe. Esto es... Es lo que le llaman sobrecarga. Esto es que
no... Eso le ha ido. Porque él dice que tenía eso el año pasado.
Claro, es progresivo porque se va. Claro.
Eso es crecimiento humano.
No. Eso es una lesión. Posiblemente tenga un problema en los huesos o algo de eso.
Así es. Bueno, muchas gracias, Rafael, por esa explicación. Espero que el Guajiro Peña haya comprendido.
Pero si tú me lo dices, yo no lo entiendo nada, pero Rafael lo dijo muy bien.
Así es. Por eso yo le pedí a él que lo dijera. Ahora sí, por favor, la sección favorita de Puerto Padre, los Sultanes del Swing. We are the Sultans. We are the Sultans. Bueno, vamos a con los Sultanes del Swing porque los Marlins están recibiendo malas noticias de Rafael Furcal, que parece que se volvió a resentir la corva izquierda. El Guajiro Peña sabrá lo que es la corva.
Yo te lo dije a ti.
¿Ah, sí?
Y además el contrato, yo no entiendo, cuando tú estás lesionado, Rafael, y Lacayo, el contrato tuyo pasa un físico. Él lo firmaron sin pasar físico, si él no ha podido jugar pelota en 2 años. Así que eso lo tiene ahí todavía.
Este dominicano de 36 años de edad, okay, no se ha recuperado de una lesión. El Guajiro Peña se lo dijo aquí primero. Y es verdad que no se ha podido recuperar de su operación en la corva. Pero no es el único tema que vamos a tocar aquí en la sección de los Sultanes del Swing. Yo la semana pasada les comencé a contar sobre un toletero boricua. Rafael, yo te di a ti el papeleo, ¿verdad? Bueno, no importa, aquí lo tengo otra vez. Yo les comencé a contar que los Cachorritos de Chicago podrían tener a uno de los mejores secretos en las ligas menores del béisbol hispanoamericano. ¿Ok? Estoy buscando aquí los numeritos. Es un toletero boricua. ¿Dónde tengo esa información? ¿Te lo di, Rafael?
No, pero no traje.
Bueno, es que se llama apellido Baez.
Sí.
¿Sí? Que conectó 37 jonrones para los Cachorros de Chicago en las ligas menores. El único problema es que él es un shortstop. Y ya los Cachorros de Chicago tienen a un shortstop que se llama Starling Castro, que está atado al club por 7 años y 60 millones de dólares. Como el Guajiro Peña siempre ha dicho, el que batea, juega, no importa dónde. De la noche a la mañana, los Cachorros de Chicago se han comprometido a que Javier Báez va a jugar de una vez por todas, de cualquier manera, como sea, como la Liga Nacional no tiene bateador designado, lo están convirtiendo en segunda base. Él es shortstop de raza. Toda su vida ha sido torpedero.
Pudiera ser, y si no, que lo pongan a outfield del negocio que está en Grandes Ligas y que puedan usar el bate de él. Y en Chicago, que es el paraíso de los de los jonroneros y de los trozos, porque yo me recuerdo que Clemente decía, hoy voy a meter dos jonrones. Y metía dos jonrones, sí. Porque lo hacía como chiste, porque sabía que ahí, sí, con darle duro, la bola se iba.
Correcto.
Pero imagínate, ahora bien, este muchacho, ¿de dónde salió?
Cuando el viento es un boricua,
pero no, de pero 21 criado aquí, años de edad. No jugó la Mundial, no. ni la Serie Caribe.
Ah, bueno, ya tendríamos que ver los récords. Tiene 21 años de edad, es un boricua que el año pasado jugó en la Triple A de Iowa, de los Cachorros de Chicago, y reventó 37 jonrones para la calle.
No, esos son números extraordinarios y con esa edad.
Además batea 300, ¿ok? Sí, okay. Seguro, okay. Entonces, Epstein, que es el gerente general de los Cachorritos, dijo, este muchacho de alguna manera tiene que jugar.
Hay que jugar.
Y lo está convirtiendo en segunda base, porque ya Starlin Castro es el shortstop del equipo.
Por cierto, Starlin Castro está lesionado bastante, ¿sabes?
Sí, pero parece que va a poder estar ahí el día de apertura, va a poder jugar.
Tiene un amigo, Alvin Castro, que clase es lloro, y como mete tronco. 600 no sé cuántos turnos bate todos los años. Es increíble, chiquito ese.
Bueno, los Orioles de Baltimore nombraron a su abridor para el día de apertura. Chris Tillman va a ser el hombre de la pelota para los Orioles de Baltimore. Recuerden que los Orioles tradicionalmente abren en casa la campaña regular del béisbol de las Grandes Ligas. Cuando yo vivía en Washington, que yo pasé 20 años en Washington, después de Cincinnati, que abría la temporada, Baltimore inmediatamente la abría en la Liga Americana. El Guajiro Peña me podrá decir por qué esa tradición, pero así fue durante 20 años. El primer partido en la Liga Americana fue siempre Baltimore, en la Liga Nacional Cincinnati. Cincinnati yo sé por qué, porque es el equipo más antiguo profesional de todo el béisbol de las Grandes Ligas.
Los Escarpines Rojos de Cincinnati.
Correcto, pero ¿por qué Baltimore?
Bueno, antes era Washington.
Sí.
No había Washington, pues posiblemente porque los mismos fanáticos de Washington eran los de Baltimore.
Sí.
Pues están ahí mismo.
Sí, y a veces era cuestión de dos horas, porque Chicago arrancaba a las 4, Boston arrancaba a las 5, pero, o sea, a la 1:05, Baltimore arrancaba su temporada.
Sí, Baltimore está en el mismo sistema de autopistas y de trenes que Washington.
Sí.
O sea que uno se puede ir tranquilamente. Son dos ciudades muy pegaditas una a la otra.
¿Ves? Y el 31 de marzo, justamente lo que te estoy diciendo, los Orioles de Baltimore van a arrancar su temporada contra los Medias Rojas de Boston. Así que bueno, ya sabemos quiénes van a ser los abridores para prácticamente todos los equipos, menos Arizona, que todavía no tiene... que no está muy claro porque se le han lesionado dos de sus mejores serpentineros, incluyendo Bronson Arroyo, los Diamondbacks de Arizona haciendo milagros a última hora para poder arrancar su temporada una semana antes de tiempo.
Tú sabes que faltan 2 semanas, 4 días para empezar la temporada, okay. Pero tú estás diciendo, con lo que estamos hablando todos los días, mira lo que pasó con Iglesias y todos los peloteros lesionados. Eso que están poniendo, cuando vienen a veces se lastiman y no pueden abrir.
Bueno, aquí está el titular del día en el cable oficial del béisbol de las Grandes Ligas. Dodgers y Diamondbacks ya entrenan en Australia.
Sí.
¿Ok? Y los dos tienen, está aquí Adrián González y Paul Goldschmidt, con un bate de cricket, no de pelota, de cricket.
Bueno, con ese es difícil poncharse, ¿sabes?
Sí.
Tú sabes que esos juegos de cricket duran días. Y hay unas ligas de señoras grandonas australianas, todas vestidas de blanco, con unas faldas largas blancas y medias blancas y zapatos blancos, que se pasan a veces juegos 5 y 6 días jugando un juego de eso. Tú pasas por ahí, estadio de cricket lleno.
Sí, sí, no, Pakistán, la India, esos países son unas fieras jugando cricket, que vamos a estar claros, la pelota nació de ahí.
Bueno, sí. Según los cubanos, nació de los indios y con ella.
Muchas gracias, Rafael. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
Guajiro, después de mí hacer el cuento ese de Mike Douglas. Guajiro, hablando de películas antiguas aquí, Pepe Lacayo no había nacido cuando eso, Guajiro. Bueno, vamos a hablar un poquito de baloncesto, interrumpir al Guajiro y vamos a hablar de baloncesto. Después volvemos al Hollywood. Ayer, pues, hubo 7 juegos en la NBA. En el primero de ellos, los Pacers de Indiana volvieron a ganar. Esta vez fue 99-90 frente a los 76 de Filadelfia, que volvieron a perder. Filadelfia había roto el récord de más derrotas seguidas para la franquicia 2 días antes con 20. Bueno, ese récord pasó a la historia porque volvieron a perder anoche. Y tienen ahora 21 juegos consecutivos perdidos. ¿Okay? No había pasado nunca eso en Filadelfia. Desde la etapa en que jugaba ahí
Dr. J,
ni siquiera cuando jugaba The Stilt en Filadelfia. Muy bien, por el equipo de los Pacers, que tiene 50 ganados y 17 perdidos, Stevenson anotó 25 puntos, West hizo el resto con 12 rebotes y 3 asistencias. Por cierto, el equipo de los 76 de Filadelfia tiene 15 ganados y 52 perdidos ahora. Y los Halcones de Atlanta se impusieron 97-83 a los Bobcats de Charlotte. Por los Halcones, Millsap, que vino en cambio este año del Jazz, anotó 28 puntos para los Halcones. Antic, 10 rebotes y Tiagle, 9 asistencias. El equipo de los Nets de Brooklyn se impuso 108-95 a los Solos de Phoenix. Por los Nets, Williams, 28 puntos. Plumlee, 11 rebotes y Johnson hizo 5 asistencias. El equipo del Thunder de Oklahoma ganó su juego número 49 frente a 18 derrotas, y este juego lo ganó al equipo de los Bulls de Chicago. Fue 97-85 la anotación. Por el Thunder, bueno, Kevin Durant, como de costumbre, el hombre de la noche, 35 puntos y 12 rebotes. Y Westbrook, su compañero de aventuras, pues hizo 9 asistencias. El Jazz de Utah fue a visitar al equipo de los Rockets de Houston, que habían regresado de Miami después de haber perdido aquí en Miami, y se desquitaron con los pobres Jazz de Utah, ganándole 124-86 a los Rockets de Houston. Tienen 45 ganados y 22 perdidos, con uno de los mejores récords de la Conferencia del Oeste. Por los Rockets, Jones, 30 puntos, Asik, 11 rebotes, y el chino Lin, 9 asistencias. Y 94-89 fue el marcador en que los Mavericks de Dallas, que han recuperado mucho terreno últimamente, ahora tienen 41 ganados y 27 perdidos después de esta victoria, le ganaron al equipo de los Celtics de Boston. Por los Mavericks, pues se repartieron en varios países la anotación. Nowitzki, el alemán, fue el mejor anotador con 19, el mejor a la defensiva, el haitiano Dallenberg, con 7 rebotes, y el mejor asistiendo, el español Calderón, con 6 asistencias. Finalmente, los Nuggets de Denver doblegaron a los Clippers de Los Ángeles 110-100. Los Clippers también tienen muy buen récord. Después de esta derrota, tienen 48 ganados y 21 perdidos. 30-37 es el récord de los Nuggets. Por los Nuggets, Hickson, 21 puntos, Fer, 16 rebotes y Lawson, 5 asistencias. Los Clippers lo hicieron bastante bien, pero no para ganar. Chris Paul fue el mejor jugador con 29 puntos y 7 asistencias. Y Blake Griffin tomó 12 rebotes. O sea que individualmente lo hicieron muy bien, pero el equipo no pudo ganar. Y eso es lo que tenemos, Pepe.
Muchas gracias, Rafael.
Espera. Una pregunta, Rafael.
Sí, claro.
No puedo quedarme sin hacer. Rafael, yo leí en la prensa hoy, en el diario en inglés, que sacan las cosas que son legítimas, de que Allen le están dando más participación, que no se lo estaban dando porque le hacía falta que él estuviera jugando más tiempo. ¿Por qué? Bueno, si es lo que hace tirar tres punticos.
No, lo que hace tirar, no, él es muy bueno. Él es el primer sustituto de Dwayne Wade. Y no juega más porque tiene 36 años ya, o 37, tú sabes.
Así que cuando estaban perdiendo tuvieron que ponerlo a jugar más tiempo.
No, él ha jugado más tiempo porque han aguantado bastante a Dwayne Wade.
Tú me dijiste algo, que la mamá de él era igualito a él.
Idéntica.
¿Idéntica?
¿Sí? Ray Allen con pelo.
Pobrecito.
Sí.
Muy bien, muchas gracias, Rafael. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos.
¿Cómo se dice?
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 Cuando usted envía un documento a la impresora, no se dice printear.
¿Cómo se dice?
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente imprimir. Así se dice.
¿Cómo se dice?
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 No se dice te llamaré para atrás.
¿Cómo se dice?
Se dice correctamente te devolveré la llamada. Así se dice.
Más
de 28 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las Damas de Blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí.
La pelota va y va, se fue, han bateado un jonrón.
¡Qué música más linda! Bueno, como para todas las peñas del país y los que están aquí también en los Estados Unidos, por todas partes está creciendo las peñas que meten miedoso. Ya yo terminé con La Habana y hoy empiezo con el equipo de Matanza. Y oigan los nombrecitos que tenemos por aquí. Vamos a empezar con Dagoberto Blanco Campanaris, Campi. Nació en marzo 9 del año 42. Ahí en Matanza. Debutó el 23 de julio de 1964 batiendo dos jonrones contra el equipo de Minnesota, contra uno de los mejores pitchers en la historia y en ese momento el mejor zurdo, Jim Capp. José Cardenal, para que aquellos quieran recordar, busquen historia. Este muchacho no tiene que nada que ver el apellido, pues son primos. Él y Sassi. Félix Isace y José Cardenal. Campanaris jugó 19 años y Cardenal 18. Nació Cardenal octubre 7 del 43. Debutó en abril 14 del 63 como outfielder. Leonardo Cardenal, el uno de los señores que de verdad le pusieron el automático. Graham, el famoso señor del Cincinnati, le puso su apellido. Nació en diciembre 17 del 38, debutó en julio 25 del 60 como shortstop, 16 años. Paulino Casanova, catcher, nació en diciembre 21 del 41, debutó septiembre 18 del 65. Ya lo dije, catcher. Roberto Tarzán Estalella. ¿Quién sabe aquello? Dice, yo no lo vi jugar, pero dicen que le pusieron Tarzán porque los batazos eran... Fuera de la serie, nació abril 25 del año 11, debutó en el 35 a los 24 años como tercera base y outfielder. Enrique Jaén Izquierdo, tremendo catcher, no le daba un hit, ni aunque le tiraran el Empire State Builder le daba, fíjate tú. Nació en marzo 20 del año 31 y debutó en agosto 9 del 67, catcher. Armando Marzán, ese es el tiempo de antes, dicen que era un fenómeno como pelotero, jugaba distintas posiciones, nació octubre 3 del año 1887, debutó en julio 4 del año 11 como infield y outfielder. José Martínez de Cárdenas nació, este es el que está encargado con todo el contratabul de todas las cosas del Caribe y de la Florida, de los Atlanta Braves. Nació en julio 26 del año 42 y debutó en el año 69, en abril 12, tercera base. Oreste Mini Miñoso, nació en noviembre 29 del año 25, debutó en abril 19 del 49, como outfielder con el Cleveland. Tony Martínez, nació también en el Perico, igual que Miñoso, nació en marzo 18 del 40 y debutó en abril 9 del año 63, shortstop. Se frustró y se volvió loco, se alcoholizó y murió jovencito a los 42 años. Se volvió loco ese muchacho, tremendo muchacho, yo no sé qué es lo que le pasó. Eddie Oropesa. Eddie Oropesa pichó con los Marlins, ¿no? Sí. Tuvo 4 años en Grandes Ligas, nació el 23 de noviembre del 71 y debutó abril 2 del 2001 con los Marlins. Tony Taylor nació diciembre 19 del año 35, debutó en abril 15 del 58 como segunda y tercera base. Y este es el último, esos son solamente 13 peloteros de Matanzas. José Valdivieso nació en marzo 22 del 34 y debutó en junio 21 del 55 con el Washington como shortstop. Señores, y ahora voy a decir algo rápidamente. ¿Están un minuto?
Sí,
hombre. ¿Están en 3 minutos?
Y 3 también.
Tiene 14.
5 minutos.
14 minutos tiene. Tienen que seguir hablando aquí hasta el final.
Ok. Bueno, miren, no se lleven por los campos de entrenamiento. Oigan esto. Cleveland está en primer lugar, 14-4. Seattle, los 14-5. Le sigue Tampa, 11-4. Baltimore, 16, Detroit 17, Kansas City 9-8, Oakland 9-8, New York Yankees 10-9, Minnesota 7-7, Los Angelinos, van a votar a White Sox, 9-10, Chicago, White Sox 7-8, Boston, el campeón mundial 8-10, Houston, no está en el último lugar, pero está en el penúltimo, 7-10, y Toronto 7-10. Así que vamos a ver por la liga. Por la Liga Nacional, Miami, Rafael.
La Serie Mundial va a ser entre los Marlins de Miami y los Indios de Cleveland.
¿Eso es tu pronóstico? Ojalá. Que sería un escándalo.
Creo que está en
¿por qué no?
Está en primer lugar. Mejor.
Miami en primer lugar, le sigue Pittsburgh, que jugó una temporada fenomenal. Lo eliminaron, pero ganaron la división. San Francisco, 11-8. Arizona, 11-9. Washington, 10-9, ese es el equipo que hay que ganarle. Chicago, 10-11. Colorado, 9-10. New York Mets, eso van para abajo, olvídate. 8-10. Cincinnati va a estar ahí peleando. 9-11. Atlanta, no hay duda. 8-12. Milwaukee, 8-12. San Luis va a estar ahí con los muchachos jóvenes con un año más de experiencia. Hay que contar con ellos. 6-9. Los Angelinos, de los Dodgers de Puig, 6-10. San Diego, 6-11. Y Filadelfia, 5-11. Rafael dice que los Marlins y el Cleveland serían... No, ¿por qué no? Lo dice jugando, pero cuando viene en béisbol todo puede pasar. Así que esa es la alineación de lo que le dije, de cómo están los equipos ahora jugando en el campo de entrenamiento con la mayoría de los muchachos jóvenes, a ver qué sacan de ahí. Y pudiera ser que el señor que tú mencionaste, que se lastimó... El chiquito ese que batió tantos jonrones, que es short, que metió 30 y pico jonrones, de los Cubs.
Sí, que lo coja, en Castro.
Podría ser que el Detroit lo coja, ¿qué te parece? ¿Por qué?
No creo.
No, pero si tiene un contrato...
Bueno, tendrían que cambiarlo.
Sí. No,
porque...
No creo, no
porque
creo.
Hoy en día las transacciones se hacen en cualquier momento.
Así es. Guajiro, perdón, Rafael, ¿algo más?
No, no creía que... No, que Stanley Castro tiene un contrato a largo plazo.
60 millones.
Exactamente.
¿Qué tú tienes de voceo hoy? Dorticó va a pelear allá, mira, y te lo dije para que lo diga, mira.
Ok. ¡Música, maestro!
Ahí está, mañana. The name of the game.
Bueno, vamos ahora con la Champions, la Liga Europea de Campeones, mejor conocida por toda Cuba como simplemente la Champions, el torneo de balompié a nivel de clubes más importante y mejor pagado del planeta. Esta tarde, en el estadio madrileño Santiago Bernabéu, el Real Madrid terminó de propinarle la goleada del siglo al Schalke 04 de Alemania. Lo derrotó hoy 3-1. Y había ganado la semana antepasada en Alemania 6-1. O sea que la serie terminó para el Real Madrid 9-2. El Real Madrid clasificó a los cuartos de final de la Champions. El otro resultado de esta tarde, en Londres, el Chelsea derrotó 2-0 al Galatasaray de Turquía, después de haber empatado 1-1 hace 2 semanas, en Turquía, lo cual significa que el Chelsea avanzó con marcador agregado en la serie 3-1 y también está en los cuartos de final de la Champions. Mañana se completa el panorama de los 8 sobrevivientes de la Liga Europea cuando el Olympiacos de Atenas viaje a Manchester y se enfrente al Manchester United. Recuerden que hace 2 semanas En Grecia, el Olympiacos ganó 2-0, o sea que el Manchester se ve obligado a ganar 3-0 para clasificar a los cuartos. Y por último, en Alemania, el Zenit de San Petersburgo, Rusia. El equipo de ustedes saben quién.
Sí,
¿okay?
Vladimir.
Así es. Va a estar en Alemania jugando contra el Borussia Dortmund, pero en esta ocasión el Zenit va a necesitar un milagro porque perdió en San Petersburgo hace 2 semanas 4-2 y tiene que ganar mañana 3-0 en Alemania, lo cual es muy difícil si espera avanzar a los cuartos de final. El sorteo de los cuartos de final será el viernes por la tarde en Suiza para ver quién va a jugar contra quién. Ya sabemos que de los 8 mejores clubes de Europa hay 3 equipos españoles, el Real Madrid, el Atlético Madrid y el Barcelona. También está el Paris Saint-Germain, también está el Bayern de Múnich de Alemania, el Chelsea de Londres, y vamos a ver si el Manchester o el Borussia Dortmund se unen a esos 8 clubes.
Lacayo, ¿usted tiene un pronóstico ahí para quién es el que va, de todos esos buenos, quién va a ganar?
Uy.
Bueno, tiene que decirlo porque si no, figuro.
No me atrevería a decir en este momento. Vamos a ver qué pasa después del sorteo, te voy a decir. Muy bien, damas y caballeros, el Guajiro Peña quería hablar de boxeo.
Sí, hay un escrito ahí de Dorticó, va peleando no sé dónde, en un país extraño.
Por ¿Y por qué Europa? No das la noticia?
En Europa.
¿Y por qué no das los...?
Ahí está en la esquina.
Ahí está en la esquina. Ay, muchas gracias, Everett. Te la comiste.
Dice Dorticó que va a pelear no sé cuánto en un país extraño.
Un país extraño, sí.
Estoy muy... Se lo sigue de buscando.
Sí.
Bueno, Tony Thompson, ya esto lo vengo diciendo de hace 2 semanas, Guajiro Peña. Tony Thompson, mira, aquí lo tengo.
Si yo no te lo da, tú no haces nada.
No es Dorticó, es
Otlanier. No lo dejo, olvídate.
Espérate un segundito. Okay. Tony Thompson va a pelear contra Otlanier Solís. Okay. El 22 de marzo, y el país extraño se llama Turquía.
Fíjate, es extraño que para ir allí te demora 25 horas. ¿Qué te parece?
Es verdad, extraño. Es verdad.
Depende por donde vaya.
Ay, Dios mío.
Tienes que llenar el avión 3 veces. Sí.
El 22 de marzo en Istambul será el combate por el título peso completo vacante del Consejo Mundial de Boxeo Internacional. Mira cómo ha cambiado este deporte. Ahora hay Consejo Mundial de Boxeo Normal y sí. Consejo Mundial de Boxeo Internacional. Sí. Cualquier cosa con tal de crear más campeones mundiales. Sí. Ustedes sabían que hace 40 años solamente habían 2 federaciones de boxeo con 8 categorías.
No, había antes eso, había una sola.
Sí, había una sola. Ahora hay 5 o 6 con 14 categorías. O sea, ahora cualquiera es campeón mundial.
Eso es igual que el béisbol, por eso se ha debilitado tanto, porque se han repartido tanto sí. Los equipos que no pueden tener. Hay 2 equipos que ganan y pierden 28.
Eso se llama talento diluido. Sí. Ve, Guajiro Peña, como yo te estoy enseñando algo. Bueno, Tommy Thompson va a ser el contrincante de Otlanier Solís. El cubano tiene 33 años de edad, es un peso completo, que mide 6'2 y le dicen la sombra. Alcance 201 centímetros, ¿okay? Nació en La Habana, vive y entrena en Miami. En su carrera profesional, La Sombra tiene 20 victorias, 13 de ellas por la vía del knockout. Ha perdido una vez, fue contra Klitschko y fue por knockout. Su contrincante, el norteamericano Tony Thompson, tiene promedio de 38 ganados, solo 4 derrotas. Ha noqueado a 26, pero él ha caído 2 veces. Tony Thompson tiene 42 años de edad y el combate será en Turquía el 22 de marzo por el título peso completo vacante del Consejo Mundial de Boxeo Internacional. Volvemos a la pelota con Put Me In Coach. Bueno, los Marlins de Miami bajaron a las ligas menores a por lo menos un pitcher que todo el mundo pensó que se iba a quedar con el equipo. Andrew Harney y Colin Moran, los 2 a la sucursal AA de Jacksonville, Florida, Mucha gente pensó que por lo menos este caballero Herney se iba a quedar con el equipo, por lo menos en el roster de los 40.
Ese fue uno del primer draft que ellos cogieron. Correcto. También hace dos años.
Justamente por eso.
Pero tú sabes cuánto bajaron, 17 de un palo hoy.
Así mismo. Bueno, es que tienen muchos pitchers también. En otras circunstancias sí hubiera quedado este muchacho. Pero tienen unos que, si los males seguían por los pitchers que tienen y batean un poquitico, pueden hacer muy buen papel. Porque tiene ese grupo de brazos jóvenes. Pero este muchacho lo consideraba, lo consideran creo que entre los primeros 5 pitchers que hay en la Liga Menor en este momento. Pero como tienen muchos ya dentro del club, no hace falta apurarlo.
De esa forma, Rafael, le dan trabajo a los que van a estar ahí, claro, para que estén en forma.
Y no tienen que apurarlo. Pusieron doble A, como el Guajiro nos ha explicado muchas veces, es la liga para los que van a subir. Ya Morán es que es muy jovencito, ese muchacho todavía no puede ser. Esa es la que están ellos cultivando para la tercera base. Yo siempre he dicho que dejaron ir antes de tiempo a este muchacho Matt Domínguez, que tenía que haber esperado un poquito por él, pero bueno, no lo hicieron. Y Morán ese, no creo que hasta el año 2015, si acaso, sea que pueda subir a Grandes Ligas, porque es un niño todavía.
Sí. Y algo que está preocupando mucho a Jovenny Céspedes, el toletero cubano de los Atléticos de Oakland, todavía no ha conectado ni un solo cuadrangular en esta postemporada. El Guajiro Peña dice, ¿y eso qué? ¿Y eso qué? Estamos hablando del rey de jonrones del Juego de las Estrellas. ¿Okay? Que no se ha perdido ni un solo partido en la pretemporada y todavía no ha conectado ni un solo cuadrangular. Está bateando por debajo de los 300 y su porcentaje, su promedio en base también es muy bajo. Para mí, bajo es cualquier cosa menos de 400, su promedio en base. Aquí no lo dice, pero tiene que ser, yo me imagino que menos de 350. Pero yo no estoy muy preocupado. Yo creo que Jovenny Céspedes, una vez que comience la campaña regular, va a comenzar a botarla fuera del estadio.
La noticia que él dio personalmente dice que él había cortado swing para chocar mala bola, pero que no metió jonrón. Tiene que volver a lo que hacía antes, cuando batió 20 y pico, ¿no? Y otra cosa, el papi está bateando 101.
Bueno,
eso es increíble, pero bueno, deja que suene la campana para que tú veas.
Uno no puede guiarse de una forma u otra por la pretemporada.
Sí, es verdad. Por eso es que nunca nos entusiasmamos mucho por la pretemporada.
No, naturalmente.
Si fuera por la pretemporada, los Astros de Houston tendrían 5 series mundiales.
Exactamente.
No, pero el Houston está poniendo su número donde pertenece.
Bueno, sí, ahora, pero yo me acuerdo que hace 4 años los Astros terminaron primero y los Piratas de Pittsburgh segundo en la pretemporada.
Sí, señor.
Ay, Dios mío. Bueno, Guajiro, 10 segundos más para un saludo a Cuba.
No, toda la España deportiva y decirle que cuando dé la noticia de Camagüey, que dentro de 3 días le pertenece a Camagüey de los peloteros que han jugado Grandes Ligas, hay sorpresa porque había una cantidad, pero La Habana tiene 79, que ya lo di ya. Y hoy di a Matanza que solamente tiene 13.
Damas y caballeros, música maestro, no hay tiempo para más. Ha caído el Out 27, hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestra productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Lauton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Everett, el refrigerador Sermanat.
El señor de Chicago, Illinois.
Hemos tenido el gusto de hablarles.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.